Nunca imaginé que una llamada a la morgue cambiaría el curso de mi existencia. Era el año 2011 y me encontraba en Tamaulipas, enfrentando un caso que desafiaría toda explicación lógica y me obligaría a cuestionar la realidad misma. Esa noche, al recibir varios cuerpos pertenecientes a una secta, mi mente se inundó de un presentimiento inquietante, como si cada sombra y cada movimiento en la sala anunciaran una tragedia inminente. El ambiente en el Instituto de Medicina Forense era tenso desde el primer instante. Los cuerpos, cuidadosamente dispuestos en camillas, estaban marcados de manera inconfundible, tatuajes extraños cubrían su piel, formando símbolos que parecían invocar fuerzas oscuras. A lo largo de cada extremidad, en cada porción de carne viva que se había transformado en testigo mudo de un destino violento, se podían apreciar ofrendas a la Santa Muerte, esculpidas en tinta negra y trazadas con una precisión que desafiaba la lógica de lo natural. Mientras registraba los datos forenses, cada imagen y cada signo grabado en la piel de esos individuos me recordaba que estaba frente a un fenómeno que se salía de lo ordinario. El estudio de estas muestras biológicas me revelaba pistas inquietantes, restos de rituales antiguos, evidencias de un fervor desbordado y de prácticas que parecían invocar lo inexplicable. Mi formación me dictaba que debía analizar cada detalle de manera objetiva, pero en el fondo, la sensación de que algo siniestro se escondía en esos cuerpos se hacía cada vez más fuerte. La primera noche transcurrió entre la rutina meticulosa de mis procedimientos y una creciente inquietud. Al caer la noche, cuando la oficina se sumió en una penumbra interrumpida por el parpadeo ocasional de las luces, noté que algo no estaba bien. Las lámparas, que hasta ese momento habían funcionado sin fallas, comenzaron a fallar de forma intermitente. Cada vez que la luz se apagaba, la habitación se envolvía en una oscuridad casi total, y durante esos breves instantes, parecía que las camillas se desplazaban de manera sutil. Como si una fuerza invisible las empujara en direcciones insospechadas. Esa sensación era tan real y perturbadora que, a pesar de mi escepticismo, decidí documentar cada anomalía. Caminé lentamente por el pasillo del laboratorio, sintiendo como mi mente se llenaba de dudas y temores que no podía ignorar. El movimiento inusual de las camillas y el parpadeo errático de las luces me hicieron cuestionar si estaba presenciando una falla eléctrica o algo mucho más aterrador. El rigor de mi trabajo forense se encontraba en una encrucijada con lo inexplicable, y la lógica parecía no tener respuesta para lo que ocurría ante mis ojos. Durante la madrugada, mientras revisaba los informes y los registros clínicos de cada cuerpo, me percaté de que cada uno presentaba una extraña semejanza en su rostro. Los cadáveres mostraban una expresión fija, un semblante que dejaba entrever un miedo profundo y casi tangible. Esa imagen se convirtió en el centro de mis pensamientos, y a lo largo de la noche, la sensación de que los cuerpos tenían algo en común se hizo cada vez más intensa. El detalle de los tatuajes, con sus símbolos enigmáticos, parecía estar vinculado a un ritual ancestral que iba más allá de la comprensión humana. Los siguientes días transcurrieron entre una mezcla de análisis meticuloso y un creciente malestar personal. Decidí profundizar en la investigación de la secta a la que pertenecían los fallecidos. Consulté archivos antiguos, documentos dispersos y testimonios de personas que, de alguna forma, habían tenido contacto con aquellos individuos. Poco a poco, la historia de la secta comenzó a tomar forma. Se trataba de un grupo que creía en la protección y en el poder de la Santa Muerte, y sus rituales, transmitidos de generación en generación, parecían estar cargados de una simbología tan oscura como fascinante. Cada nueva pieza de información se sumaba a un rompecabezas que se volvía cada vez más complejo. La precisión de los tatuajes y la constancia de las ofrendas demostraban que estos rituales habían sido ejecutados con una devoción casi inhumana. Era como si la fe y el terror se hubieran fusionado en un acto de rebeldía contra la muerte, intentando retener una vida que se había escapado de forma violenta. Mi mente, acostumbrada a los hechos concretos y a la evidencia tangible, se veía obligada a considerar la posibilidad de que existieran fuerzas que escapaban a toda explicación racional. El ambiente en la morgue continuaba siendo perturbador. Durante la primera noche, los sucesos extraños parecían limitarse a las fallas en la iluminación y al inusual movimiento de las camillas. Sin embargo, al transcurrir las 48 horas, la situación alcanzó un punto crítico. Mi compañero de laboratorio, Ricardo, quien siempre había sido un pilar de estabilidad en medio de la presión diaria, comenzó a mostrar síntomas que indicaban un deterioro físico acelerado. Al principio, sus signos vitales parecían inusuales, pero a medida que las horas pasaban, la palidez de su rostro y el temblor en sus manos se convirtieron en una alarma inconfundible. La transformación de Ricardo fue tan repentina como inquietante. Su condición se deterioró de manera alarmante y, en el transcurso del tercer día, sufrió un ataque al corazón fulminante que terminó con su vida. La imagen que le quedaba grabada en mi memoria fue la de su rostro, congelado en un instante de terror inexplicable, idéntico a la expresión que parecían compartir los cuerpos que habían llegado a nuestras instalaciones. La coincidencia era innegable, y el dolor de perder a un colega, sumado al desconcierto de la situación, me hizo cuestionar la naturaleza de todo lo que estaba sucediendo. La atmósfera en el laboratorio se transformó en un ambiente de incertidumbre y desasosiego. Las luces seguían fallando de manera intermitente, las camillas continuaban desplazándose en el silencio de la noche, y cada nueva revisión de los cuerpos revelaba un patrón inquietante. La evidencia parecía apuntar a un fenómeno que trascendía las explicaciones médicas convencionales. El mismo miedo que se reflejaba en los rostros inertes de los fallecidos parecía haberse transmitido a quienes aún luchábamos contra la lógica y la razón. Decidí, a pesar de mi escepticismo y del temor creciente, continuar con la autopsia de aquellos cuerpos. Cada corte, cada análisis, era ejecutado con la precisión que me caracterizaba, pero mi mente se encontraba en constante alerta, esperando que algo más se manifestara en medio de la penumbra del laboratorio. La experiencia me hizo sentir atrapado entre dos mundos, uno regido por hechos y cifras, y otro que desafiaba la explicación lógica con una intensidad abrumadora. En cada superficie reflectante, en cada destello de la iluminación intermitente, buscaba una señal que pudiera ofrecerme una respuesta, pero lo único que encontraba era la imagen de un terror congelado en el tiempo. El dolor por la pérdida de Ricardo y la sensación de haber sido arrastrado a un abismo sin retorno se hicieron cada vez más presentes en mis días. La soledad del laboratorio se volvió una compañía constante y la investigación se transformó en un esfuerzo por comprender una realidad que se mostraba tan intransigente como inexplicable. Cada documento revisado, cada relato que llegaba a mis manos, me recordaba la complejidad de la secta y la posible influencia de ritos ancestrales en los trágicos eventos que nos habían golpeado. La creencia en la Santa Muerte y la ejecución de rituales con símbolos oscuros se mezclaban en una narrativa que parecía tejida con hilos de desesperación y fe. Decidí entonces registrar meticulosamente cada detalle en un diario personal. Cada jornada en la morgue, cada anomalía observada y cada hallazgo de la investigación quedaban plasmados en esas páginas. La escritura se convirtió en una válvula de escape para mi mente, permitiéndome ordenar los pensamientos y tratar de dar sentido a lo que, a ojos de la ciencia, era inexplicable. El diario no solo era una herramienta profesional, sino también un testigo silencioso de mi propia lucha interna, de la lucha por mantenerme firme en un mundo que, de repente, parecía haberse torcido en formas que no podía comprender. El proceso de análisis forense se volvió una carrera contrarreloj. Con cada día que pasaba, la atmósfera en el laboratorio se cargaba de un sentimiento de urgencia y desesperación. Las fallas en el sistema eléctrico se intensificaban, y en ocasiones, las máquinas de registro parecían captar imágenes que desafiaban la lógica, sombras que se movían en la periferia del campo visual, y movimientos imperceptibles en la distancia. Sin embargo, en medio de toda esa confusión, lo único que permanecía inmutable era la imagen de los tatuajes y la oferta a la Santa Muerte, símbolos que se repetían en cada cuerpo y que parecían narrar una historia de fe oscura y de prácticas prohibidas. A medida que la investigación avanzaba, comencé a intuir que la secta había operado con un conocimiento ancestral, capaz de manipular fuerzas más allá de la comprensión humana. La meticulosidad con la que cada ritual fue ejecutado sugería que existía una intención deliberada de invocar algo que trascendiera la muerte. Los documentos y archivos que logré reunir, provenientes de fuentes tan diversas como registros policiales y testimonios anónimos, revelaban fragmentos de una historia en la que la devoción y el terror se entrelazaban para formar un lazo casi indestructible. Mi mente, que hasta ese momento se había regido únicamente por el análisis clínico y la evidencia física, se encontró abrumada por la posibilidad de que el mal y la fe pudieran convivir en una misma entidad. Con la ausencia de Ricardo y la creciente presión de resolver este misterio, cada jornada en el laboratorio se volvió un reto personal. El ambiente era tan tangible en su carga emocional que podía percibir en cada rincón de la sala la impronta de un poder que desafiaba toda explicación convencional. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso, y cada nueva anomalía en los informes parecía añadir otra capa a un enigma que ya se mostraba casi impenetrable. La visión de los cuerpos con expresiones inalterables y ojos fijos en un terror perpetuo se había convertido en mi tormento diario, recordándome que la muerte, en esa ocasión, llevaba consigo un mensaje que aún debía ser descifrado. La investigación se transformó en un viaje interior, en el que cada hallazgo me confrontaba con mis propias creencias y temores. Aunque mis colegas mantenían una apariencia de rigor científico, yo no podía apartar la mirada de las sombras que se prolongaban en cada recoveco del laboratorio. La experiencia había dejado una marca imborrable en mi psique, obligándome a aceptar que, a veces, la realidad se manifiesta de formas que superan lo que la mente humana está preparada para comprender. El balance entre la lógica y la fe se había roto, y cada día me encontraba en la necesidad de reconstruir ese puente para seguir adelante. Hoy, al mirar hacia atrás y repasar esas jornadas, reconozco que el terror que viví no fue fruto de la imaginación, sino de una convergencia de hechos que me arrastraron a un abismo de incertidumbre. Los cuerpos tatuados con símbolos oscuros, las ofrendas que parecían invocar a la Santa Muerte, y la inexplicable manifestación de la oscuridad en el laboratorio siguen siendo un recordatorio perenne de que existen realidades que la ciencia aún no puede abarcar completamente. La pérdida de mi compañero, reflejada en el inconfundible rostro de terror que compartía con aquellos que ya no respiraban, se convirtió en una señal de que algo más profundo se ocultaba en la interacción entre la fe y la muerte. Con cada nueva revisión, cada informe analizado y cada página de mi diario, he aprendido que el terror no siempre se presenta en gritos o manifestaciones espectaculares. En ocasiones, se esconde en la monotonía de la rutina forense, en el detalle minúsculo de una falla en la luz o en el movimiento casi imperceptible de una camilla en la penumbra. Esa experiencia en Tamaulipas me enseñó que la muerte, cuando es parte de un ritual que trasciende la comprensión humana, lleva consigo un mensaje tan claro como perturbador. El caso de la secta y sus cuerpos marcados se transformó en un capítulo indeleble en mi carrera y en mi vida personal. Años han pasado, pero el recuerdo de aquellos días y la sensación ineludible de haber sido testigo de un poder ancestral me acompañan a cada paso. La historia, grabada en tinta y en mi memoria, sigue siendo una lección sobre los límites de la ciencia y la inevitabilidad de fuerzas que van más allá de lo que la mente puede explicar. Hoy, al recorrer los pasillos del instituto, siento que cada sombra y cada destello de luz me recuerdan la experiencia vivida. Cada vez que contemplo los registros forenses, no puedo evitar pensar en la magnitud del misterio que se desplegó ante mí, en el terror silencioso que se plasmó en las caras de aquellos que ya no tenían voz. La unión de la devoción, los rituales oscuros y la fría presencia de la muerte se entrelazan en una narrativa que, a pesar de mi escepticismo, me ha dejado marcado para siempre. Este relato, escrito en el silencio de mis días y en la penumbra de un laboratorio que una vez fue testigo de lo inexplicable, es mi intento de comprender y compartir la experiencia que desafía toda explicación lógica. Es la crónica de una noche y de varios días en los que la fe, el terror y la muerte se unieron en un solo acto, dejando una marca imborrable en mi alma. Cada palabra, cada recuerdo, es un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que trascienden la comprensión y que, en ocasiones, la verdadera naturaleza del terror se encuentra en lo sutil y en lo cotidiano, en esos detalles que desafían la aparente calma de la realidad. Así, mientras la memoria de aquellos hechos sigue latente en mi interior, avanzo cada día con la convicción de que el conocimiento humano es vasto, pero también limitado. La experiencia vivida en Tamaulipas me ha enseñado que, a veces, la verdad se oculta en los rincones más oscuros y que la muerte puede hablar a través de símbolos y rituales que desafían toda lógica. Con el paso del tiempo, he aprendido a aceptar que la incertidumbre es parte intrínseca de la vida y que cada sombra, cada movimiento en la penumbra, encierra un misterio que quizá nunca se resuelva por completo. Mi relato no busca ofrecer respuestas definitivas, sino ser un testimonio de la fragilidad de la existencia y de la capacidad del ser humano para enfrentar lo inexplicable. Cada día, al encarar mi labor forense, recuerdo la noche en que las luces fallaron y las camillas se movieron solas, el rostro de aquellos que dejaron este mundo y la imitación perfecta del terror en el semblante de mi compañero. Esa experiencia sigue siendo una lección de humildad y de asombro ante lo que aún escapa a la razón. En definitiva, la crónica de aquellos días oscuros en Tamaulipas se ha transformado en parte de mi historia personal, una historia que, a pesar del dolor y la incertidumbre, me impulsa a seguir buscando respuestas en el abismo entre la vida y la muerte. El terror que viví se convirtió en un recordatorio permanente de que hay misterios en este mundo que, por mucho que tratemos de comprenderlos, permanecerán envueltos en un halo de enigma y de fe ancestral. La camilla que se movía sola. Trabajar en el CEMEFO puede endurecerte de muchas maneras. Aprendes a convivir con el silencio de los muertos y con el peso de las historias que nunca serán contadas. Pero a veces, algo se cuela en ese silencio, algo que no pertenece ni al mundo de los vivos ni al descanso que debería acompañar a los muertos. Mi nombre es Rodrigo, y en 2007 trabajaba como técnico forense en el CEMEFO de Mérida. Pensé que ya lo había visto todo, hasta esa noche. Una noche que me enseñó que hay cosas que no se pueden archivar ni explicar, cosas que se quedan contigo para siempre. Era una noche tranquila, más de lo habitual. Los turnos nocturnos solían ser mi favorito porque me permitían trabajar sin interrupciones, sin las conversaciones de mis compañeros o las llamadas urgentes de los detectives. Esa noche no había nuevos ingresos, solo un par de cuerpos en el refrigerador, esperando autopsias que se realizarían al día siguiente. Había terminado de revisar algunos expedientes y decidí dedicarme a limpiar el área de autopsias. Era una rutina que me ayudaba a despejar la mente, a sentir que podía organizar, aunque fuera un poco, ese espacio tan cargado de caos. El aire en la sala era frío, pero eso era normal. Las luces fluorescentes zumbaban ligeramente y el ruido del trapeador deslizándose por el suelo era el único sonido que rompía el silencio. Mientras movía el cubo hacia una esquina, escuché algo que me hizo detenerme, un chirrido metálico, largo y desgastado. Era un sonido familiar. No necesitaba mirar para saber de qué se trataba. Era una camilla. Lo extraño fue que, en ese momento, yo era la única persona en la sala. Giré lentamente, esperando encontrarme con algo que pudiera explicar el ruido, pero lo que vi me dejó congelado. Una de las camillas, que antes estaba alineada junto a las demás contra la pared, se estaba moviendo. No era un movimiento brusco ni desordenado, se deslizaba lentamente hacia el pasillo, como si alguien invisible la estuviera empujando. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de entender lo que estaba viendo. La camilla continuó su camino hasta detenerse frente a la puerta del refrigerador, esa gran caja metálica donde los cuerpos descansan en un frío perpetuo. Era como si tuviera un propósito, un destino al que debía llegar. El sonido de las ruedas dejó de escucharse en el momento exacto en que la camilla se detuvo. Dejé el trapeador en el suelo y caminé hacia la puerta del refrigerador. Mi mente buscaba una explicación lógica, una inclinación en el piso, un fallo en las ruedas, cualquier cosa que pudiera justificar lo que acababa de ocurrir. Pero mientras me acercaba, noté algo que hizo que mi respiración se acelerara. La puerta del refrigerador estaba ligeramente entreabierta. Eso no era normal. Siempre nos asegurábamos de cerrar bien cada compartimiento después de usarlo. Me incliné para inspeccionar, y al abrir la puerta por completo, ahí estaba, el cuerpo de un hombre de unos 40 años, envuelto en la sábana blanca que usamos para cubrir a los no reclamados. Había llegado hacía semanas, un caso sin identificar, un hombre sin historia. Nadie había venido a buscarlo, y su expediente estaba incompleto, lleno de vacíos. Cerré la puerta con firmeza y empujé la camilla de regreso a su lugar, esforzándome por no pensar demasiado en lo que había sucedido. Limpié el resto de la sala lo más rápido que pude y regresé a la oficina. Pero algo en el ambiente había cambiado. La tranquilidad de la noche ya no se sentía reconfortante, sino cargada, pesada. A partir de esa noche, las cosas nunca volvieron a ser normales en el CEMEFO. Cada vez que pasaba por la sala de autopsias, las luces parpadeaban, aunque los electricistas habían revisado el sistema varias veces y no encontraron ningún problema. Las camillas parecían moverse de lugar sin razón aparente. Al principio pensé que eran mis compañeros quienes las dejaban mal colocadas, pero pronto me di cuenta de que no era así. A veces encontraba una camilla justo frente al refrigerador, como si algo invisible la estuviera guiando siempre hacia el mismo lugar. Lo más inquietante ocurrió una noche unas semanas después. Estaba revisando los archivos en mi escritorio cuando, de repente, las luces parpadearon con más intensidad que de costumbre. Miré hacia la sala de autopsias, que se veía claramente desde la oficina a través de una ventana de vidrio. Una de las camillas estaba moviéndose de nuevo, deslizándose sola hacia el refrigerador. Pero esta vez no se detuvo frente a la puerta. La camilla golpeó el metal con fuerza, como si algo la hubiera empujado con una intensidad que no había visto antes. El sonido del impacto resonó en todo el edificio y me levanté de inmediato. Caminé hacia la sala con el corazón acelerado. Cuando llegué, encontré la puerta del refrigerador completamente abierta. Las bandejas donde almacenábamos los cuerpos estaban vacías. Eso no tenía sentido. Solo un rato antes había confirmado que estaban en su lugar. Mi instinto me dijo que debía salir de ahí, pero algo me obligó a quedarme. Busqué en los alrededores y encontré las bandejas una por una, alineadas contra la pared opuesta. El cuerpo del hombre no identificado estaba en la última bandeja, y esta vez, su sábana estaba caída, dejando al descubierto su rostro. Sus ojos estaban abiertos. No sé cómo, pero estaban abiertos, fijos en el techo, como si estuviera mirando algo que yo no podía ver. Volví a cubrir el cuerpo con la sábana, cerré el refrigerador con más fuerza de la necesaria y apagué las luces de la sala. No pude quedarme más tiempo en ese lugar. La sensación de que algo estaba observándome desde las sombras era insoportable. Aunque no lo veía, podía sentirlo. Esa noche pedí a uno de mis compañeros que se encargara del turno nocturno. Con el paso de los días, las manifestaciones en la sala de autopsias continuaron. No solo yo las experimentaba. Algunos compañeros decían que sentían un frío intenso al pasar frente al refrigerador. Otros mencionaban que las camillas a veces parecían moverse por sí solas cuando nadie estaba cerca. Nadie quería quedarse solo en esa sala, y pronto se convirtió en un lugar al que solo íbamos cuando era absolutamente necesario. No sé qué pasó con el cuerpo de ese hombre. Meses después de aquella noche, finalmente fue enviado para ser enterrado en la fosa común, como todos los no reclamados. Pero incluso después de que se fue, las luces seguían parpadeando, y la sala nunca volvió a sentirse normal. Hay noches en las que todavía pienso en esa camilla, en cómo parecía tener un propósito, un destino que yo no podía comprender. A veces me pregunto si realmente dejamos descansar a ese hombre, o si algo más se quedó atrapado en ese lugar, algo que sigue esperando, algo que aún no ha terminado de moverse. El cadáver que lloraba. Mi nombre es Luis, soy médico forense en la Ciudad de México. Una noche de noviembre, recibimos el cuerpo de una joven víctima de feminicidio. Estaba tan golpeada que su rostro era irreconocible. Mientras realizaba la autopsia, oí un quejido. Pensé que era mi imaginación hasta que vi lágrimas corriendo por su mejilla. Mi asistente lo vio también. Revisamos su pulso, nada. Muerta. Pero algo en esa morgue nos aseguraba que ella aún sufría, atrapada entre este mundo y el otro. Desde ese instante, mi vida dio un vuelco. Nunca imaginé que el simple acto de examinar un cuerpo se transformaría en una experiencia que desdibujaría la línea entre la razón y la incredulidad. Durante años, la ciencia y la lógica habían sido mis guías, y sin embargo, aquella noche algo inexplicable había trastocado todo lo conocido. La morgue estaba silenciosa y fría, con luces tenues que apenas iluminaban las mesas de metal y los contenedores etiquetados. En medio de esa quietud, el cuerpo de la joven parecía contar una historia de dolor insoportable. La peculiar sensación de que no debía estar allí me persistía, una fuerza sutil, pero innegable, se hacía presente. La piel fría y pálida de la víctima contrastaba con la intensidad del sufrimiento reflejado en aquellas lágrimas, como si cada gota revelara el eco de un grito interior. A lo largo de la noche, cada análisis y cada corte realizado en su piel me transportaban a un abismo de incertidumbre. La precisión de mis instrumentos y la lógica de mi formación se veían retadas por un sentimiento de desconcierto que no podía explicar. ¿Cómo era posible que, estando en un lugar destinado únicamente a la ciencia, se percibiera un dolor tan palpable y real? Era como si el sufrimiento de aquella joven se filtrara a través del velo de la muerte, desafiando toda explicación razonable. Al examinar minuciosamente la herida en la mejilla, noté que la línea del corte parecía casi orgánica, como si la violencia que la había marcado tuviera un propósito oculto. Cada incisión en mi bisturí se realizaba con la certeza de que algo más, algo que la ciencia no podía capturar, se manifestaba en esos detalles anatómicos. No había rastros de una manipulación sobrenatural, pero el ambiente estaba impregnado de una atmósfera que desafiaba la lógica médica. Cada fibra de mi ser me decía que la joven no descansaba en paz, que su sufrimiento trascendía el mero estado físico. Durante horas, la luz intermitente del techo proyectaba sombras que se extendían por las paredes de la morgue, creando figuras que parecían moverse al compás de un lamento silencioso. Mientras trabajaba, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué fuerza había sido capaz de marcar de manera tan perfecta la piel de la víctima? ¿Podría ser que el dolor que experimentaba en vida se hubiera convertido en un mensaje, en una advertencia para quienes se atrevían a desentrañar la verdad detrás de estos actos atroces? El sonido lejano del tráfico y el murmullo intermitente de la ciudad se colaban a través de las paredes de la morgue, recordándome que, más allá de esos muros, la vida continuaba sin detenerse, ajena a las tragedias que se consumían en silencio. Sin embargo, en ese instante, la sensación de que algo inhumano y perturbador se manifestaba en el interior del edificio se volvía abrumadora. Cada detalle, cada imperfección en el ambiente, se transformaba en un testigo mudo de un sufrimiento que se resistía a ser olvidado. Mi asistente, un joven con una mirada intensa y reservada, se limitó a observar mientras realizaba mis procedimientos con una concentración casi obsesiva. No intercambiamos palabras, pero su semblante reflejaba la misma inquietud que me embargaba. En su mirada, pude ver el miedo a lo inexplicable, la incertidumbre de enfrentarse a un fenómeno que se negaba a encajar en la rigidez de los manuales forenses. Esa noche, mientras finalizaba la autopsia, el ambiente en la morgue parecía cargado de una tensión que superaba la simple presencia de la muerte. El cuerpo de la joven era un recordatorio vivo de la violencia que azota a la sociedad, pero también se había convertido en un enigma, una señal de que, en ocasiones, la realidad puede ser tan retorcida que parece burlarse de la lógica. La precisión médica se encontraba en una encrucijada con el misterio, y en cada nuevo hallazgo, la incertidumbre crecía. Al dejar de trabajar y abandonar la sala, me encontré caminando por los pasillos del hospital con una mente saturada de imágenes y preguntas. La ciudad, con su bullicio constante y su incesante movimiento, parecía ignorar la tragedia que se había consumado en sus entrañas. En esa inmensidad, uno se siente insignificante, un mero observador ante fuerzas que escapan al control de la razón. La experiencia de esa noche me había dejado con la sensación de haber rozado la frontera de lo inexplicable, de haber visto más allá de la muerte. Durante los días siguientes, la imagen de aquella joven se repitió en mi mente en momentos inesperados. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas lágrimas y el inconfundible dolor reflejado en su rostro. La investigación que siguió reveló aspectos inquietantes. No era el primer caso de feminicidio en la ciudad, pero había algo en este en particular que lo hacía diferente, algo que apuntaba a la persistencia de un sufrimiento que trascendía la mera violencia física. Los indicios eran sutiles, casi imperceptibles, pero cada detalle contribuía a construir una narrativa de injusticia y desesperación. La lógica forense se enfrentaba a un reto mayúsculo: explicar lo inexplicable. Cada análisis químico, cada microscopía y cada revisión de los registros médicos insistían en una conclusión irrefutable, pero en el fondo, algo no encajaba. La ciencia, que siempre había sido mi refugio, se mostraba impotente ante el dolor que parecía continuar aún después de la muerte. Me encontraba en una encrucijada entre lo tangible y lo intangible, entre lo que podía medirse y lo que se sentía profundamente. En la búsqueda de respuestas, me adentré en registros de casos similares, en testimonios de colegas y en estudios que exploraban los límites de la percepción humana ante el sufrimiento. La historia de la joven víctima se transformó en un símbolo, en una representación de la lucha constante contra la violencia y el olvido. Mientras repasaba cada detalle del caso, me di cuenta de que la línea entre la vida y la muerte era más difusa de lo que siempre había asumido. La experiencia en la morgue había alterado mi concepción de la realidad, obligándome a cuestionar si el dolor no pudiera tener una forma de manifestarse más allá del último aliento. Aquella noche de noviembre marcó el inicio de una obsesión por comprender el misterio que se había colado en mi vida. Las horas interminables de trabajo en la morgue y las investigaciones subsiguientes se convirtieron en un viaje hacia lo desconocido. No se trataba solo de dar sentido a un acto violento, sino de reconocer que el sufrimiento humano puede dejar una huella que desafía el olvido, una presencia que se niega a ser sepultada sin dejar rastro. Con el paso del tiempo, el recuerdo de la joven se transformó en una constante que me acompañaba en cada procedimiento, en cada examen y en cada análisis. La ciudad misma parecía encarnar ese dolor reprimido, un recordatorio de que la violencia no se detiene y que el sufrimiento humano tiene formas de perdurar. La experiencia me obligó a replantear mi rol, a cuestionar si la ciencia, por más precisa y objetiva que sea, es suficiente para desentrañar los misterios que se esconden tras los actos de injusticia. Cada nueva jornada en la morgue era un recordatorio de que, detrás de cada cifra, cada informe forense y cada técnica aplicada, existía una historia de dolor y de vida truncada. La imagen de aquella joven se entrelazaba con la realidad de un sistema que a menudo se mostraba incapaz de dar respuestas satisfactorias a las víctimas de la violencia. La autopsia se transformó en algo más que un procedimiento técnico, se convirtió en un acto de testimonio, en un intento desesperado por rescatar la verdad oculta en cada detalle anatómico. Con el tiempo, comencé a notar que ciertos patrones en mis observaciones no podían ser ignorados. Había casos en los que el sufrimiento parecía manifestarse de maneras que la ciencia no podía explicar del todo. Eran detalles mínimos, a veces casi imperceptibles, pero que parecían confirmar que el dolor tenía una dimensión que se extendía más allá de la mera fisiología. La evidencia se acumulaba en silencio, sugiriéndome que la experiencia de esa noche no era un incidente aislado, sino parte de un fenómeno más amplio que exigía ser comprendido. En mis momentos de soledad, cuando las luces del hospital se apagaban y solo quedaba la penumbra de la madrugada, repasaba mentalmente cada paso de la autopsia. La imagen de las lágrimas en la piel de la joven se mezclaba con recuerdos de otros casos, creando un mosaico inquietante de sufrimiento que parecía desafiar la frialdad del método científico. Mi convicción de que la medicina forense podía explicar todo se veía amenazada por la posibilidad de que, en ocasiones, el dolor sea capaz de trascender las barreras de la muerte. Al reflexionar sobre aquella noche, comprendí que la violencia no solo dejaba cicatrices en la piel, sino que también podía marcar el alma de aquellos que se enfrentaban a sus consecuencias. La experiencia se convirtió en una lección dolorosa sobre la fragilidad humana, sobre cómo el sufrimiento puede ser tan profundo que se niega a desaparecer con la última inhalación. Me vi obligado a reconsiderar la manera en la que veía mi trabajo, reconociendo que la verdad a veces se oculta en detalles que escapan a la lógica convencional. Hoy, cada vez que entro en la morgue, siento la presencia ineludible de aquella joven. Su imagen se ha grabado en mi memoria de forma imborrable, recordándome que la búsqueda de la verdad en la muerte es un camino lleno de incertidumbre y de desafíos inesperados. Mi experiencia me ha enseñado que, a veces, lo inexplicable puede esconderse en los lugares más insospechados, recordándonos que la humanidad no siempre es tan simple como parece. La Ciudad de México, con sus luces y sombras, sigue siendo el escenario de innumerables tragedias, donde la violencia y el dolor se entrelazan con la rutina diaria. Mi papel como médico forense se ha transformado en un compromiso ineludible, ser el guardián de la verdad oculta tras cada víctima, en un intento de dar voz a aquellos que, en vida, fueron silenciados por la brutalidad del destino. Mientras avanzo en este camino, reconozco que la ciencia y la lógica, aunque fundamentales, a veces se ven limitadas frente a la complejidad del sufrimiento humano. La experiencia de aquella noche me ha dejado con una pregunta que resuena en cada autopsia: ¿qué hay más allá de lo que podemos ver, medir y entender? Quizás la respuesta se encuentre en la esencia misma del dolor, en ese rastro inconfundible que permanece aún cuando la vida se extingue. Cada paso que doy, cada caso que reviso, se convierte en un recordatorio de que el sufrimiento nunca desaparece por completo. La imagen de aquella joven, atrapada entre dos realidades, me impulsa a seguir buscando respuestas, a desafiar los límites de lo que la ciencia considera posible. Es un recordatorio constante de que, aunque la muerte parezca definitiva, el dolor y la injusticia pueden perpetuarse en formas que solo la humanidad, en su profunda complejidad, puede llegar a comprender. Así, con cada nuevo amanecer en la ciudad, me preparo para enfrentar otra jornada en la que la verdad se oculta en el rincón más inesperado de la existencia. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la necesidad de honrar la memoria de aquellos que no pudieron defenderse en vida. Y en ese trayecto, la experiencia de aquella noche de noviembre permanece como el testigo silente de un sufrimiento que se niega a ser olvidado. La voz detrás de la puerta. En el CEMEFO, la muerte no es lo más aterrador. Con el tiempo aprendes a aceptar su presencia constante, a ver los cuerpos como parte de un procedimiento más. Lo que realmente puede desmoronarte es lo que no puedes explicar, lo que desafía todo lo que conoces y te hace cuestionar si ese lugar, rodeado de muerte, también alberga algo más. Algo que no se va cuando los cuerpos lo hacen. Mi nombre es Daniel y trabajé en el CEMEFO de Chihuahua durante 6 años. Aunque vi muchas cosas, fue en 2017 cuando descubrí que hay noches en las que lo que escuchas puede perseguirte para siempre. Era una noche común, o al menos eso parecía. Mi turno había comenzado a las 10 y, como siempre, la morgue estaba tranquila. En esos momentos solitarios, me refugiaba en la monotonía del trabajo, clasificar expedientes, actualizar reportes, preparar los cuerpos para las autopsias del día siguiente. Esa noche solo teníamos 2 cuerpos en el refrigerador, un hombre de 58 años que había fallecido por un infarto y una mujer joven que había sido encontrada muerta en su departamento tras semanas de no saber nada de ella. Todo apuntaba a una sobredosis, aunque la autopsia lo confirmaría. El aire en el CEMEFO siempre era frío, pero esa noche se sentía diferente. Era un frío que parecía emanar desde dentro, como si el edificio mismo estuviera conteniendo algo. Lo atribuí a mi imaginación o, quizá, al cambio de estación. Estaba solo, revisando un expediente en mi escritorio, cuando lo escuché. «Ayúdame». Era una voz de mujer. Clara, casi cercana. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al edificio, pero era imposible. Las puertas estaban cerradas con llave, y yo era el único en turno esa noche. Me levanté de inmediato, dejando el expediente abierto sobre la mesa. La voz había venido de la sala donde estaba el refrigerador. Sentí que el corazón se me aceleraba mientras caminaba hacia allá. No porque pensara que era algo sobrenatural, sino porque temía que alguien hubiera irrumpido. Al abrir la puerta de la sala, no había nadie. Todo estaba en su lugar, las luces encendidas, los refrigeradores alineados, el aire frío golpeando mi rostro. Me quedé en el umbral, tratando de escuchar algo más, pero lo único que se oía era el zumbido constante de las máquinas. Cerré la puerta y regresé a mi escritorio, tratando de calmarme. Tal vez había sido mi mente jugando conmigo. No sería la primera vez que el cansancio me hacía oír cosas que no estaban ahí. Sin embargo, unos minutos después, la voz volvió. «Ayúdame». Esta vez sonó más fuerte, más desesperada, como si estuviera al otro lado de la puerta. Me levanté de golpe, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que algo no estaba bien. Regresé a la sala del refrigerador, abrí la puerta con fuerza y miré alrededor. Nada. Todo seguía igual. Los cuerpos permanecían en sus bandejas, envueltos en las sábanas blancas. Me acerqué al refrigerador donde estaba el cuerpo de la mujer joven. No sé por qué lo hice, pero algo me empujó a revisar. Abrí la puerta metálica y ahí estaba ella, inmóvil, pálida, con los labios ligeramente entreabiertos. Cerré de golpe el refrigerador y me alejé. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizá el viento se había filtrado por alguna rendija y había creado ese sonido. Pero, ¿por qué parecía tan claro, tan humano? Regresé al escritorio y me concentré en los papeles frente a mí, decidido a ignorar lo que estaba pasando. Pero la voz no se detuvo. Cada pocos minutos, el «ayúdame» resonaba de nuevo, siempre con la misma intensidad. No venía de un lugar específico, pero cada vez que la escuchaba, parecía más cercana. Revisé el edificio entero, buscando algo que explicara lo que estaba ocurriendo, pero no encontré nada. Era como si esa voz estuviera atrapada en las paredes, en el aire, como si el edificio la estuviera repitiendo una y otra vez. Cerca de las 4 de la mañana, llegó mi compañero Mario, que estaba encargado del turno siguiente. Cuando lo vi entrar, me sentí aliviado de no estar solo. Aunque no le conté lo que había pasado, noté que él también parecía incómodo. Se quedó en silencio durante un rato, mirando hacia la sala del refrigerador como si pudiera sentir lo mismo que yo. Finalmente, rompió el silencio. «¿Has notado algo raro?», me preguntó, señalando hacia la sala. Negué con la cabeza, aunque mi expresión seguramente me delataba. Mario se levantó y caminó hacia la puerta del refrigerador. Yo lo seguí, aunque a una distancia prudente. Cuando la abrió, todo parecía normal, pero lo siguiente que hizo me sorprendió. Sacó una pequeña cruz de madera de su bolsillo y la colocó sobre el marco de la puerta. «Siempre cargo esto», dijo, sin mirar hacia mí. «A veces, aquí pasan cosas que no podemos explicar. Esa madrugada fue la última vez que escuché la voz. Pero algo cambió en la sala del refrigerador después de esa noche. Aunque ya no se escuchaban voces, el lugar siempre se sentía más frío que el resto del edificio. No importaba cuánto ajustáramos el termostato, el aire allí dentro era gélido, como si algo estuviera drenando el calor. Nadie quería pasar demasiado tiempo ahí, y hasta los técnicos más experimentados evitaban quedarse solos en la sala. Dejé el CEMEFO un año después. No fue solo por lo que ocurrió esa noche, sino por la acumulación de pequeños incidentes que comenzaron a hacerme sentir que algo no estaba bien en ese lugar. Las luces parpadeaban con demasiada frecuencia, los equipos fallaban sin explicación, y había un constante sentimiento de que no estábamos solos. Ahora, cuando pienso en esa voz, en ese «ayúdame», que se repetía sin cesar, no puedo evitar preguntarme qué o quién estaba detrás de ello. Tal vez era solo el eco de una vida truncada, de una tragedia que quedó atrapada en las paredes del CEMEFO. O tal vez era algo más, algo que nunca debimos intentar entender. Lo único que sé es que esa sala, con su frío perpetuo, sigue ahí, esperando. Y lo que sea que dejó esa voz, también. El cadáver que hablaba. Era una noche tranquila en la morgue de Puebla, y el ambiente, lejos de ser lúgubre, parecía casi sereno, como si la muerte misma hubiera decidido tomarse un respiro en medio del caos diario. Aquella calma aparente pronto se transformaría en el inicio de una experiencia que desafiaría mi concepción de la realidad. Recibimos el cuerpo de un hombre que había sido monje, y a primera vista, su semblante era sereno, inusualmente pacífico, pese a las marcas del tiempo y de la violencia que lo habían arrebatado a la vida. Mi nombre es Andrés, y desde que me incorporé al equipo de medicina forense en este instituto, he vivido casos que retan la lógica y la objetividad de la ciencia, pero jamás imaginé lo que esa noche me esperaba. Con los protocolos habituales, me dispuse a comenzar la autopsia en un ambiente silencioso y controlado. La iluminación blanca y fría contrastaba con el ambiente cargado de una atmósfera que, aunque en apariencia tranquila, se sentía impregnada de un misterio inexplicable. Mientras preparaba mis instrumentos, mi asistente, Martín, se movía con la precisión de quien ha entrenado su mente para no dejarse llevar por emociones. Sin embargo, algo inusual ocurrió en el preciso instante en que abrí el cráneo del monje. Sentí, en ese instante, una vibración en el aire, una sensación que me instó a detenerme un segundo. Al mirar de reojo hacia atrás, noté que Martín, con una expresión de terror apenas contenida, había abandonado la sala de autopsias a toda prisa, dejando atrás un silencio sepulcral y una sensación perturbadora que se extendía por cada rincón. Intrigado y con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué al lugar donde Martín había quedado, y fue entonces cuando lo vi. La boca del cadáver se movía de manera casi imperceptible. El movimiento era tan sutil que, en un primer momento, pensé que se trataba de una ilusión producida por mi mente, cansada y sobrecargada de largas horas de trabajo. Sin embargo, al observar detenidamente, comprendí que la boca del difunto emitía sonidos en un latín ininteligible. El cuerpo inerte parecía cobrar vida en ese breve instante, como si de alguna manera quisiera comunicar un mensaje que trascendía el silencio habitual de la muerte. La lógica me instaba a descartar aquello como un fallo de mi percepción, pero la evidencia visual y auditiva era innegable. Con manos temblorosas, tomé mi grabadora portátil y registré el extraño fenómeno, sin atreverse a cuestionar en voz alta lo que estaba presenciando. Cada palabra en latín parecía cargada de una intensidad que desafiaba la explicación médica, y la precisión con la que el monje articulaba aquellas frases me dejó perplejo. No había ningún mecanismo conocido que pudiera hacer que un cadáver, ya sin vida, emitiera sonidos coherentes, y menos aún en un idioma tan complejo y cargado de historia como el latín. La autopsia se vio interrumpida abruptamente por aquel acontecimiento. El cuerpo, que hasta ese momento había sido un objeto de estudio frío y meticuloso, se había transformado en el epicentro de un misterio que desafiaba tanto la ciencia como mis propias creencias. Con el material en mano, decidí buscar la ayuda de alguien que pudiera arrojar luz sobre lo inexplicable, un sacerdote que, según decían, tenía un conocimiento profundo sobre fenómenos que superan lo ordinario. Llevé la grabación a la parroquia de San Miguel Arcángel, en una zona antigua y llena de tradición en Puebla. El sacerdote, un hombre de mirada serena y porte solemne, escuchó el audio con atención y una leve inquietud se dibujó en su rostro. Después de varios minutos de silencio, me indicó que lo que había captado mi grabadora no era meramente el resultado de un fallo mecánico o de mi imaginación. Me explicó que las palabras en latín formaban parte de un antiguo ritual de exorcismo, frases destinadas a liberar al espíritu de alguna influencia oscura. Esa revelación encendió en mí una mezcla de escepticismo y asombro. La ciencia forense, mi bastión de certezas y datos medibles, se enfrentaba ahora a un fenómeno que parecía pertenecer al terreno de lo inexplicable. Con el audio en mi poder y la declaración del sacerdote resonando en mi mente, regresé al instituto con la convicción de que debía investigar cada detalle de aquel suceso. Durante los días siguientes, mis noches se convirtieron en un desfile incesante de dudas y análisis. Revisé cada registro, cada imagen y cada dato clínico relacionado con el monje, tratando de encontrar alguna pista que pudiera justificar el extraño comportamiento del cadáver. La historia personal del difunto resultó ser tan enigmática como su misteriosa manifestación. Según los archivos, el hombre había sido parte de un monasterio en el que se practicaban rituales muy antiguos, algunos de los cuales se perdieron en el tiempo, pero que en ciertos círculos aún se mantenían como tradiciones ocultas. Mientras indagaba en la documentación, descubrí que durante sus últimos años, el monje había mostrado signos de un comportamiento inusual. Se dice que había buscado en antiguos manuscritos y textos sagrados respuestas a preguntas que iban más allá de lo mundano. La posibilidad de que él mismo hubiera practicado algún tipo de ritual o que hubiese sido víctima de una maldición se convirtió en una hipótesis que se fue formando en mi mente, aun cuando mi formación me impulsaba a buscar explicaciones lógicas y medibles. La imagen del monje, en apariencia sereno y al mismo tiempo perturbador, se repetía en mis pensamientos. Cada vez que regresaba al centro forense, el recuerdo de aquella noche me acompañaba como una sombra ineludible. La sala de autopsias, que antes representaba un espacio de precisión y orden, se había convertido en un escenario donde lo inexplicable se presentaba de forma inesperada. La técnica y el rigor científico parecían insuficientes para dar respuesta a aquello que había presenciado, y cada minuto en ese ambiente aumentaba la sensación de que algo se había colado entre las rendijas de la realidad. La grabación se convirtió en mi principal objeto de estudio. Día tras día, la reproducía en mi mente, analizando cada palabra, cada entonación, intentando encontrar un patrón que me permitiera descifrar el mensaje oculto en aquel ritual. El sacerdote me explicó que, en ciertos casos, las almas atormentadas recurren a manifestaciones que se asemejan a los antiguos ritos de liberación y que el exorcismo no es más que una búsqueda desesperada de redención. Esta idea, aunque perturbadora, abría una puerta a un universo donde la vida y la muerte no eran estados absolutos, sino puntos intermedios en una travesía eterna. A medida que mis investigaciones avanzaban, me vi inmerso en una red de teorías y relatos que combinaban elementos de la teología, la parapsicología y la ciencia forense. Consulté libros antiguos, archivos del instituto y testimonios de otros colegas que, aunque reacios a hablar, habían presenciado fenómenos extraños en el transcurso de su carrera. La realidad parecía multiplicarse en dimensiones que nunca había considerado, y la línea que separa lo racional de lo inexplicable se volvía cada vez más difusa. Durante una visita a una biblioteca especializada en textos esotéricos, encontré referencias a rituales que se practicaban en monasterios de la antigüedad, donde se creía que el alma podía ser liberada de ataduras malignas mediante palabras y gestos precisos. La correlación entre aquellas prácticas y la manifestación del monje en la morgue era innegable, y la posibilidad de que su cuerpo hubiese sido un vehículo para una última súplica o un mensaje final se convirtió en una teoría que merecía ser explorada a fondo. La tensión acumulada en mi interior se transformó en una obsesión. Cada detalle, por insignificante que pareciera, adquiría un significado profundo y misterioso. El análisis forense, que debía ser un ejercicio meticuloso y objetivo, se vio impregnado de un aura que desafiaba la pura lógica. Las imágenes del cuerpo, las marcas en la piel e incluso la disposición de los instrumentos en la sala, parecían conspirar para recordarme que había presenciado algo que iba más allá de la mera muerte física. Con el tiempo, mi vida cotidiana se fue transformando en una lucha constante contra la incertidumbre. Las noches se alargaban, llenas de inquietud, y cada vez que me encontraba solo, el recuerdo de aquella noche en la morgue me invadía con una fuerza imparable. La sensación de haber sido testigo de un fenómeno que desafiaba las leyes de la naturaleza se aferraba a mi mente, y la imagen del monje, con su semblante enigmático, se repetía en cada pensamiento. Decidí documentar cada paso de mi investigación en un diario personal, en el que anotaba desde datos clínicos hasta reflexiones sobre el significado de aquello que había presenciado. La escritura se convirtió en un refugio, en un intento de dar forma a un relato que, aunque aterrador, merecía ser comprendido en su totalidad. Cada entrada del diario era una pieza del rompecabezas que intentaba explicar el legado del monje, y aunque la lógica forense me ofrecía pocas respuestas, la acumulación de evidencias me obligaba a admitir que la muerte, en ocasiones, dejaba mensajes destinados a los vivos. La respuesta final a mi búsqueda se presentó de manera inesperada durante una madrugada en la que, incapaz de dormir, volví a reproducir la grabación en mi oficina. Mientras escuchaba atentamente, noté una cadencia en las palabras en latín, un ritmo que parecía marcar una secuencia. Con la ayuda de mis conocimientos y la guía que el sacerdote me había brindado, logré descifrar que se trataba de una serie de invocaciones antiguas, un ritual diseñado para invocar la protección contra fuerzas malignas. La conclusión era ineludible: el monje había dejado, en su último acto, un mensaje de advertencia, una súplica por redención que trascendía el mero acto de morir. El peso de esa revelación me golpeó con fuerza. Comprendí que mi labor como forense no se limitaba únicamente a estudiar la anatomía de la muerte, sino que también debía adentrarme en los rincones más oscuros de la existencia humana, donde la fe, la historia y lo inexplicable convergían en un cruce ineludible. La experiencia me obligó a replantear mi visión del mundo, a aceptar que en la intersección entre lo tangible y lo intangible se ocultan verdades que la ciencia aún no está preparada para explicar. Hoy, al recorrer los pasillos fríos del instituto, llevo conmigo el recuerdo imborrable del monje y su último mensaje. Cada caso, cada examen, se convierte en una oportunidad para recordar que la vida y la muerte no son simples estados, sino capítulos de una narrativa compleja y a menudo inabarcable. El rostro sereno del difunto y la cadencia de sus palabras en latín se han grabado en mi memoria, recordándome que, aunque intente mantenerme firme en la lógica y la razón, Hay fuerzas en este mundo capaces de desafiar todas mis certezas. El legado del monje perdura en cada silencio de la morgue, en cada reflejo en el acero pulido de mis instrumentos y en cada latido que me recuerda la fragilidad de la existencia. Mi investigación no ha logrado disipar todas las dudas, pero sí me ha enseñado a mirar la muerte con una mezcla de respeto y asombro, reconociendo que incluso en la última etapa de la vida se pueden encontrar mensajes destinados a iluminar la oscuridad. La experiencia me ha convertido en un testigo involuntario de un fenómeno que trasciende lo puramente científico, y aunque mi nombre permanezca en el anonimato, mi relato se erige como un testimonio de que la muerte puede, en ocasiones, hablar en un idioma olvidado por el tiempo. Cada noche, al cerrar la puerta de mi despacho, pienso en aquel monje de mirada serena, en la enigmática vibración que llenó la sala de autopsias y en la certeza de que hay misterios que, por mucho que intentemos desentrañarlos, seguirán siendo parte del legado de lo inexplicable. Así, en el cruce de la ciencia y la fe, he aprendido a aceptar que algunas respuestas no se hallan en el laboratorio, sino en la historia, en la tradición y en el silencio de aquellos que han dejado su marca en el umbral entre la vida y la muerte. La voz del monje, aunque efímera, resuena en mi memoria y me acompaña en cada paso, recordándome que el conocimiento humano es vasto, pero que aún hay territorios inexplorados en el misterio de la existencia. La historia de aquella noche en la morgue de Puebla, tan real y tan perturbadora, se ha convertido en parte de mi propia narrativa, una experiencia que me ha obligado a cuestionar los límites de la realidad y a abrirme a la posibilidad de que, incluso en la muerte, hay un mensaje que busca ser escuchado. El silencio de los cuerpos, por tanto, puede ser la más elocuente de las voces, y el legado de un monje se transforma en un recordatorio ineludible de que la vida, en todas sus facetas, es un enigma en constante evolución. Mientras continúo mi labor forense, la imagen del monje y las palabras latinas se han fundido en una sinfonía que desafía toda explicación, una sinfonía que me impulsa a seguir buscando respuestas en el cruce entre lo visible y lo inexplicable. Y así, en cada nuevo amanecer, me preparo para enfrentar otro día de investigación con la convicción de que la verdad, por muy oculta que parezca, siempre encuentra su camino para manifestarse en la intersección de la fe y la ciencia. El último adiós. Trabajar en un CEMEFO no es para todos. No es solo la muerte lo que enfrentamos, es la carga de todo lo que viene con ella, las historias que nunca se terminan de contar, las preguntas sin respuesta y, a veces, la sensación de que algunos de los que llegan aquí todavía tienen algo que decir. Mi nombre es Clara y desde hace 6 años trabajo en un CEMEFO en Michoacán. La mayoría de los días puedo manejar el peso de lo que hago, pero hubo una noche en 2022 que cambió todo. Desde entonces, no puedo mirar mi trabajo, ni la muerte, de la misma manera. Era una semana particularmente difícil. Había habido un accidente masivo en la autopista y los cuerpos no paraban de llegar. El ambiente en el edificio estaba cargado de tensión, tanto por la cantidad de trabajo como por el dolor palpable que traían consigo las familias al reclamar a sus seres queridos. Aquella tarde, me asignaron preparar un cuerpo para ser entregado a la familia. Era un hombre joven, de unos 30 años. Había muerto en un accidente automovilístico, las heridas eran extensas, pero su rostro, sorprendentemente, estaba intacto. Tenía una expresión tranquila, casi como si estuviera dormido. Había algo en su semblante que me inquietaba, pero no podía precisar qué era. Lo trasladé a la sala de preparación. Encendí las luces, coloqué los instrumentos necesarios y comencé el proceso habitual: limpiar, acomodar, asegurarme de que todo estuviera en condiciones para que su familia pudiera despedirse de él con dignidad. Era una rutina mecánica, una serie de pasos que había repetido cientos de veces antes. Pero mientras trabajaba, algo extraño llamó mi atención. Parecía una ilusión al principio, un efecto de la luz, pero no lo era. Había lágrimas en sus mejillas. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de entender lo que estaba viendo. Me acerqué más y, con un paño limpio, intenté limpiarlas, pensando que tal vez era algún residuo del procedimiento. Pero mientras pasaba el paño, las lágrimas seguían cayendo, lentamente, como si estuvieran brotando de sus ojos cerrados. No había ninguna explicación lógica. Los muertos no lloran. Es un hecho, una verdad irrefutable. Y sin embargo, ahí estaba, frente a mí, desafiando todo lo que sabía. El aire de la sala pareció volverse más pesado. Una sensación de opresión llenaba el espacio, como si algo invisible hubiera entrado conmigo. Dejé el paño a un lado y di un paso atrás, observando cómo las lágrimas continuaban su camino por las mejillas pálidas del hombre. Fue entonces cuando el teléfono de la sala sonó, un sonido agudo que rompió el silencio. El teléfono nunca suena en esa sala. Nadie llama ahí. Es un espacio destinado al trabajo con los cuerpos, no para llamadas. Me acerqué al aparato y lo levanté con cierta vacilación, pero no había nadie al otro lado. Solo un vacío inquietante, como si alguien estuviera al otro lado pero se negara a hablar. Colgué el teléfono rápidamente, mi mente intentando procesar lo que estaba sucediendo. Volví la mirada al cuerpo, esperando que las lágrimas hubieran cesado. Pero no. Seguían ahí, y ahora parecían más intensas, como si el hombre estuviera llorando con mayor fuerza. No sabía qué hacer. Cada fibra de mi ser me decía que algo estaba mal, algo que no pertenecía al mundo que conocemos. Intenté racionalizarlo. Quizás era un efecto químico, alguna reacción inusual en los tejidos que no había visto antes. Pero la idea no era convincente, ni siquiera para mí. Mientras seguía observando, un detalle que no había notado antes me llamó la atención. En el costado de su cuello había una pequeña marca, casi imperceptible. Parecía una letra, como si alguien hubiera tallado una inicial en su piel. Me acerqué para verla mejor y noté que era una M. No tenía idea de qué significaba. No estaba en su expediente, ni en ningún documento relacionado con él. Era un detalle que no debía estar ahí. De repente, la luz de la sala parpadeó. Fue un instante breve, pero suficiente para hacer que mi corazón latiera con fuerza. Miré hacia arriba, esperando que fuera solo un fallo eléctrico. Pero cuando volví la vista al cuerpo, algo había cambiado. La expresión del hombre ya no era tranquila. Su rostro parecía ligeramente tenso, como si estuviera tratando de transmitir algo. Sus labios, que antes estaban cerrados, ahora estaban ligeramente entreabiertos, dejando ver sus dientes. Mi primer instinto fue salir de la sala. Pero una parte de mí, la que había aprendido a enfrentar las situaciones más difíciles, me obligó a quedarme. Me acerqué de nuevo al cuerpo, esta vez con mayor cuidado, y noté que había algo extraño en la posición de sus manos. Antes estaban relajadas a los costados, pero ahora estaban juntas sobre su abdomen, como si las hubiera colocado ahí de forma deliberada. Revisé el expediente nuevamente para confirmar cómo había sido ingresado. Las manos debían estar a los lados. Nadie las había movido. La temperatura de la sala comenzó a bajar. Podía verlo en mi respiración, que ahora formaba pequeñas nubes de vapor frente a mí. A pesar del frío, el cuerpo del hombre parecía más cálido, casi como si estuviera vivo. Decidí terminar el procedimiento lo más rápido posible. Coloqué el paño sobre su rostro, arreglé los detalles restantes y me dispuse a salir de la sala. Antes de irme, sentí una fuerte necesidad de mirar una vez más. Fue un impulso que no pude ignorar, como si algo me estuviera pidiendo que lo hiciera. Levanté el paño con cuidado y vi que las lágrimas habían cesado, pero en su lugar había algo aún más perturbador. Sus labios, que antes estaban entreabiertos, ahora formaban una leve sonrisa. No era una sonrisa tranquila. Era algo más. Algo que parecía cargar un significado que no podía entender. Salí de la sala, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. En los días siguientes, no pude quitarme de la cabeza lo que había ocurrido. Pregunté discretamente a mis compañeros si sabían algo más sobre el hombre, pero nadie tenía información adicional. Su familia lo reclamó al día siguiente y el cuerpo fue entregado sin incidentes. Pero yo sabía que lo que había sucedido en esa sala no era normal. Sabía que había presenciado algo que no podía explicarse. Desde entonces, no puedo entrar a esa sala sin sentir una presión en el pecho. Cada vez que paso por ahí, siento que algo me observa, algo que quedó atrapado en ese espacio, esperando ser reconocido. Y en las noches más silenciosas, cuando el cenefo está completamente vacío, a veces me parece escuchar el sonido de un teléfono que suena en la distancia, aunque sé que no hay nadie para responder. La novia del cenefo. Me llamo Roberto y soy enfermero forense en Jalisco. Llevo más de 20 años trabajando en este oficio y aunque muchos creen que convivir con la muerte todos los días me ha endurecido, hay cosas que todavía me persiguen. Momentos que no puedo olvidar, que parecen pegarse a la piel y se rehúsan a soltarme. Hay noches en las que, al cerrar los ojos, las imágenes vuelven como un torrente, desbordando cualquier intento de racionalidad. Este es uno de esos momentos. Uno que, si me preguntan, preferiría no haber vivido jamás. Era 1998, un año que empezó como cualquier otro. El cenefo donde trabajaba entonces estaba ubicado en una zona relativamente tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Las semanas solían pasar sin mayores incidentes, con los mismos trámites rutinarios, cuerpos entrando y saliendo, papelería interminable. Pero todo cambió con la llegada de un caso en particular. Una tarde, un automóvil llegó con un cuerpo que de inmediato capturó la atención de todos. Se trataba de una mujer joven, no tendría más de 25 años, vestida de novia. Había muerto en un accidente de tránsito camino a su boda, según nos explicó el agente ministerial. Su vestido blanco, ahora teñido de rojo por la sangre, era una visión macabra. El velo, apenas sostenido por un hilo, caía sobre su rostro inmóvil. No era la primera vez que veía algo trágico, pero había algo inquietante en esa escena. Algo que no podía explicar, pero que no me dejaba quitarle los ojos de encima. El cuerpo fue colocado en la sala de necropsias, como de costumbre, mientras se realizaban los trámites pertinentes. La noticia del accidente había llegado a los medios locales y durante todo el día no se hablaba de otra cosa. La novia que nunca llegó al altar, decían los titulares. Sus familiares no tardaron en llegar, pero sus lamentos no llenaron el vacío extraño que parecía haberse instalado en el edificio desde su llegada. Esa noche me tocó quedarme de turno. Era algo que hacía con frecuencia, pero por alguna razón, la idea de quedarme solo con el cuerpo de la mujer me provocaba una incomodidad inusual. Intenté concentrarme en mis tareas, archivar reportes, revisar inventarios, ordenar los suministros médicos. Pero el ambiente se sentía diferente. Había algo en el aire que parecía pesar más de lo normal. No eran los ruidos habituales del edificio lo que me molestaba, sino una sensación constante de ser observado, como si cada movimiento que hacía estuviera siendo evaluado por ojos que no podía ver. Cuando terminé con los archivos, decidí hacer una última ronda por los pasillos para asegurarme de que todo estuviera en orden. Las luces fluorescentes titilaban ocasionalmente, pero eso no era raro en un lugar como ese. Pasé frente a la sala donde estaba el cuerpo de la mujer y noté que la puerta estaba entreabierta. Me detuve en seco. Sabía que la había dejado cerrada. Es una norma básica, las puertas siempre deben permanecer cerradas, tanto por seguridad como por respeto. Con cuidado, empujé la puerta. El cuerpo seguía en la misma posición, cubierto por una sábana blanca. Pero había algo fuera de lugar. El velo, que anteriormente estaba sobre su rostro, ahora estaba a un lado, colgando del borde de la mesa metálica. No me detuve a pensar demasiado. Simplemente lo coloqué de vuelta sobre ella y cerré la puerta, esta vez asegurándome de que quedara bien cerrada. Sin embargo, el escalofrío en el ambiente no desapareció. De regreso en mi oficina, traté de tranquilizarme. La lógica dictaba que alguien más debía haber movido el velo antes de irse y yo simplemente no lo había notado. Pero conforme avanzaban las horas, no podía quitarme de la cabeza la imagen de la novia. Esa rigidez en su rostro, esa serenidad perturbadora, casi como si estuviera esperando algo. Traté de convencerme de que era el cansancio y la soledad del turno nocturno jugándome una mala pasada. Pasaron las horas y alrededor de la medianoche ocurrió algo que hasta hoy no puedo explicar. Mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, algo llamó mi atención en la ventana. No estaba abierta, pero podía ver mi reflejo en el vidrio, iluminado por la tenue luz de la lámpara de mi oficina. Y ahí, detrás de mí, vi una figura. Era apenas un contorno blanco, pero lo suficiente para hacerme girar rápidamente hacia la puerta. No había nadie. Me levanté de golpe y salí al pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a ambos lados, esperando encontrar a algún compañero que hubiera regresado por algo, pero estaba completamente solo. Los pasillos, largos y estrechos, estaban vacíos, iluminados únicamente por las lámparas intermitentes. Caminé hasta la sala de necropsias con un nudo en el estómago. La puerta seguía cerrada, pero algo me detuvo antes de tocarla. Un sonido tenue venía del interior. Era como el crujir de metal, como si alguien estuviera moviendo la mesa. Abrí la puerta con cuidado y me quedé inmóvil. El cuerpo seguía en su lugar, pero esta vez, el velo había caído al suelo. El ambiente en la sala era irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí una presión en el pecho que no podía ignorar, pero aún así me acerqué para recoger el velo y colocarlo nuevamente sobre ella. Fue entonces cuando lo noté. Los bordes de la sábana que cubría su cuerpo estaban ligeramente arrugados, como si algo debajo de ella se hubiera movido. Retrocedí de inmediato, saliendo de la sala y cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sabía que debía reportar lo que estaba ocurriendo, pero temía que nadie me creyera. ¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo poner en palabras lo que yo mismo no entendía? Decidí regresar a mi oficina e intentar distraerme, pero el resto de la noche fue un infierno. Cada sonido, cada sombra, parecía traer consigo la presencia de la mujer. Cuando el turno terminó y llegó mi relevo, no dije nada. Simplemente tomé mis cosas y me fui. Pero lo que ocurrió esa noche no terminó ahí. En los días siguientes, otros compañeros comenzaron a comentar cosas extrañas. Algunos decían que habían visto una figura vestida de blanco caminando por los pasillos. Otros hablaban de puertas que se abrían solas, de luces que se apagaban sin motivo. Y siempre, siempre, las historias parecían estar relacionadas con la sala donde había estado el cuerpo de la novia. Finalmente, el cuerpo fue entregado a su familia y llevado a su lugar de descanso. Pensé que eso pondría fin a lo que fuera que había ocurrido. Pero incluso después de que ella se fue, el CEMEFO nunca volvió a sentirse igual. Los pasillos seguían cargados de una energía extraña, como si algo de ella se hubiera quedado atrapado en ese lugar. Han pasado muchos años desde entonces, pero todavía evito los turnos nocturnos siempre que puedo. Y cuando no tengo más remedio, me aseguro de nunca, nunca pasar frente a la sala de necropsia sin mirar hacia otro lado. Porque, aunque no quiera admitirlo, sé que ella sigue ahí, esperando. Los cuerpos que se acomodaban solos. Dejo mi nombre en el anonimato. La noche en la morgue de Oaxaca siempre había transcurrido con una rutina casi mecánica hasta que descubrí algo que cambió mi percepción de la muerte. Cada amanecer, al iniciar mis labores forenses, notaba con creciente inquietud que los cuerpos, a pesar de haber sido dispuestos cuidadosamente la noche anterior, aparecían en posiciones completamente distintas. Al principio, pensé que se trataba de una broma macabra de alguien dentro del personal, pero la evidencia empezó a desmoronar esa hipótesis. Recuerdo el primer día en que la situación tomó un cariz anormal. La sala de autopsias estaba iluminada con una luz blanca y fría, y la calma habitual se veía interrumpida por un orden inesperado en las camillas. Uno de los cadáveres, que había sido colocado de lado con precisión quirúrgica, se encontraba al día siguiente de espaldas, con los brazos extendidos de una forma que desafiaba cualquier lógica. La disposición no parecía fruto del azar, y la sensación de que algo inexplicable se escondía en la penumbra me invadió por completo. Durante los días siguientes, la anomalía se repitió una y otra vez. Cada mañana, al recorrer el pasillo de la morgue, me encontraba con la misma imagen perturbadora. Los cuerpos no estaban en las posiciones en que los habíamos dejado la noche anterior. Algunos se encontraban tumbados de manera invertida, otros con las extremidades dispuestas en ángulos que sugerían una fuerza desconocida. Al principio, intentamos racionalizarlo como un error de nuestros sistemas o incluso una mala interpretación en la memoria del personal de turno. Sin embargo, la consistencia del fenómeno nos forzó a cuestionar si realmente se trataba de simples actos humanos o de algo más profundo y misterioso. Decidí instalar una cámara en una de las salas de autopsias, convencido de que capturar evidencia visual era la única forma de entender lo que sucedía. La tecnología actual, con sus registros digitales, prometía ser la aliada perfecta para descubrir la verdad. Esa misma noche, mientras el ambiente se llenaba de la habitual calma que precede al amanecer, la cámara empezó a grabar de forma ininterrumpida. Mi única esperanza era que la evidencia mostrara algo que pudiera explicarse de forma lógica, aunque en mi interior comenzaba a crecer la sospecha de que la muerte, en esa morgue, había adquirido una dimensión totalmente nueva. El amanecer llegó, y junto con él, la imagen que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Al revisar las grabaciones, me quedé paralizado. Durante un lapso breve, en la penumbra del turno nocturno, pude ver cómo uno de los cadáveres, tumbado sobre la mesa de autopsias, se movía de manera lenta y precisa, girándose hasta colocarse de forma opuesta a como había sido dejado. El movimiento no era brusco ni caótico, sino deliberado, como si una fuerza invisible hubiera actuado con cuidado para reposicionar al difunto. La grabación no ofrecía ningún indicio de manos o de intervención humana, y la imagen era tan clara que no cabía duda de lo que se mostraba. La impresión que me embargó en ese momento fue indescriptible. La imagen del cuerpo moviéndose de forma autónoma, sin intervención externa visible, me llevó a replantear todas las explicaciones previas. Durante años había creído que la muerte era el final absoluto, un estado en el que todo era inmutable. Sin embargo, en ese instante, me vi obligado a aceptar la posibilidad de que había fuerzas en juego que trascendían la lógica y la experiencia científica. La cámara, que había sido instalada con la esperanza de desmentir una broma interna, se convirtió en la evidencia ineludible de un fenómeno que desafiaba toda explicación racional. El impacto de aquella grabación se extendió rápidamente por todo el personal del instituto. A pesar de la reticencia a admitir lo inexplicable, nadie podía negar que la evidencia era sólida. Sin embargo, en lugar de investigar a fondo, la reacción general fue de temor y recelo. La idea de profundizar en aquello que se mostraba tan perturbador parecía abrir una puerta hacia un conocimiento que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. La falta de una respuesta lógica llevó a que se evitara cualquier investigación adicional y el caso quedó archivado como un incidente sin resolver, una anomalía que preferíamos olvidar. Durante semanas, la atmósfera en la morgue se volvió cada vez más opresiva. Los turnos nocturnos estaban marcados por una tensión palpable, cada uno de nosotros se encontraba al borde de la incredulidad y el miedo, sin saber si en algún momento la anomalía volvería a manifestarse. La imagen de los cuerpos reubicados se repetía en mi mente constantemente, como una pregunta sin respuesta que se rehusaba a desaparecer. Cada rincón del lugar parecía impregnado de una presencia invisible que nos observaba y nos recordaba que algo se encontraba fuera de nuestro control. Mi curiosidad y mi sentido del deber profesional se vieron profundamente afectados por el miedo que se instaló en el ambiente. Como médico forense, mi vida había girado en torno a la evidencia concreta, a la certeza de que cada caso podía ser explicado mediante el análisis riguroso y la aplicación de la ciencia. Pero aquella experiencia había derribado mis certezas y me había forzado a cuestionar si, en algún punto, la muerte dejaba de ser un estado pasivo y se convertía en un agente activo con voluntad propia. La idea era aterradora y a la vez fascinante, pues habría la posibilidad de que la línea entre lo vivo y lo muerto fuese mucho más difusa de lo que jamás imaginé. El ambiente en la morgue de Oaxaca, una instalación moderna y bien equipada, se había convertido en el escenario de un enigma sin precedentes. La tecnología que usamos habitualmente para analizar restos y realizar autopsias, con toda su precisión y rigor, parecía insuficiente para explicar el fenómeno. A medida que los días se sucedían, el registro de imágenes se volvía más inquietante. En algunos casos, los cuerpos aparecían en posiciones que sugerían una intención, una reorganización meticulosa, como si cada uno estuviese tratando de transmitir un mensaje o de comunicarse de alguna manera. La falta de una intervención directa por parte de algún posible bromista dentro del personal no podía descartarse por completo. Algunos compañeros intentaron señalar pequeños errores en el procedimiento o en el manejo de los cuerpos, pero esas explicaciones resultaban cada vez más inverosímiles cuando se confrontaban con las imágenes capturadas por la cámara. La evidencia visual era contundente y, en muchos sentidos, abrumadora. Cada movimiento registrado parecía tener una precisión mecánica, un orden que no podía ser atribuido a la casualidad. A pesar de que la dirección del instituto optó por no abrir una investigación formal, la inquietud y la confusión se propagaron como una sombra entre el personal. El incidente se convirtió en un tema recurrente en conversaciones a media jornada, aunque siempre en un tono de resignación, como si admitir la existencia de aquello significara enfrentarse a un terror inenarrable. La posibilidad de que la muerte pudiera tener una dimensión activa se volvió una carga silenciosa para cada uno de nosotros. Cada mañana, al ingresar a la morgue, mi mirada se detenía en las camillas y en los cuerpos dispuestos en ellas, recordándome que la experiencia había cambiado para siempre la manera en que veía mi entorno. El laboratorio, que había sido mi santuario de precisión y objetividad, se transformaba en un escenario donde la realidad parecía doblarse ante la presencia de fuerzas inexplicables. Mi mente intentaba, sin éxito, encontrar una explicación que armonizara la ciencia y lo que estaba presenciando, pero las respuestas se resistían a surgir. Con el paso de los días, mi obsesión por comprender el fenómeno me llevó a investigar más allá de los registros internos. Comencé a buscar en bibliotecas y archivos digitales información sobre casos similares, sobre rituales y creencias en los que la muerte jugara un papel activo en la disposición de los cuerpos. La literatura era vasta y diversa, y en algunos textos antiguos encontré referencias a tradiciones en las que se creía que las almas podían influir en su entorno tras el fallecimiento. Aunque estas ideas parecían sacadas de relatos mitológicos, la coincidencia con lo que había experimentado en la morgue no podía ser ignorada. La presión de no encontrar respuestas definitivas, sumada a la insistente imagen de los cuerpos en posiciones distintas, me fue desgastando poco a poco. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente cada detalle de lo ocurrido, tratando de identificar algún patrón o alguna pista que me permitiera adentrarme en el misterio. La atmósfera del instituto se impregnó de un silencio cargado de tensión, y en cada recoveco podía percibir una sensación de que algo se movía en la penumbra, vigilando y esperando el momento oportuno para manifestarse nuevamente. A pesar de la tentación de profundizar en una investigación formal, el miedo colectivo y la presión por mantener la rutina forense nos impidieron tomar medidas drásticas. Nadie se atrevió a romper el delicado equilibrio que, a pesar de su fragilidad, había logrado mantener el control en medio de lo inexplicable. La imagen de la cámara grabando aquel movimiento inusual se convirtió en un secreto compartido, una verdad oculta que, aunque conocida por algunos, nunca fue divulgada abiertamente. Esa decisión, tomada por consenso tácito, quedó marcada como el fin de la investigación. Con el paso del tiempo, la anomalía se convirtió en un misterio sin resolver que se coló en la vida diaria de la morgue. El incidente se fue convirtiendo en una leyenda entre nosotros, una advertencia silenciosa sobre la fragilidad de nuestras certezas y sobre la posibilidad de que la muerte, en algún rincón del mundo, pueda tener un rostro activo y decidido. La sensación de temor y desconcierto se transformó en una especie de aceptación resignada. Algo había sucedido aquella noche y, por alguna razón que se resistía a la explicación, debía quedar en el anonimato. Mi diario, en el que registré cada detalle y cada pensamiento, se volvió el único testigo de aquella experiencia. En sus páginas, relaté la transformación de la morgue en un escenario de hechos inexplicables, la forma en que los cuerpos parecían cambiar de posición por sí solos. Y la angustia que me embargaba al ver que aquello se repetía día tras día. La documentación se convirtió en mi refugio, en la forma de exorcizar los miedos y de tratar de comprender un fenómeno que, a ojos de la ciencia, parecía imposible. A lo largo de esos meses, la vida continuó de forma aparentemente normal en el instituto. Los procedimientos forenses seguían su curso, y la rutina diaria pretendía disipar la inquietud que se había instalado en nuestro interior. Sin embargo, cada vez que me encontraba solo en la sala de autopsias, no podía evitar recordar la imagen del cuerpo moviéndose en la penumbra, Esa imagen que parecía decir que la muerte no era simplemente el final de la vida, sino el inicio de un misterio que se negaba a quedar en el olvido. El enigma de la morgue de Oaxaca me marcó de una manera que aún hoy, años después, me resulta imposible de explicar por completo. La evidencia, tan clara en la grabación, desafiaba las explicaciones lógicas y me obligaba a admitir que había aspectos de la existencia que superaban el alcance de la medicina forense. Cada cuerpo que encontraba en una posición distinta era un recordatorio de que, en ese lugar, algo trascendía lo cotidiano y lo predecible. Con el tiempo, la atmósfera en el instituto se fue acostumbrando a la anomalía y la investigación se quedó en un recóndito rincón de mi memoria y la de mis compañeros. La leyenda del movimiento inusual de los cadáveres se transmitió de generación en generación y aunque las autoridades intentaron en vano encontrar una explicación, el enigma se mantuvo intacto. En la actualidad, cada vez que entro en la morgue, la imagen de aquellos cuerpos dispuestos de forma misteriosa me recuerda que hay fuerzas en este mundo que se escapan a la razón humana. Mi relato no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino ser el testimonio de una experiencia que desafía la lógica y que, de alguna manera, sigue viva en cada rincón de la morgue de Oaxaca. La imagen de la cámara captando el movimiento autónomo del cuerpo es el único indicio de que la muerte, en ocasiones, puede tener un rol activo en un escenario que jamás imaginamos posible. Y aunque nadie se atrevió a investigar más, el misterio se instaló de forma permanente como una marca indeleble en la historia de ese lugar. Hoy, mientras recorro los pasillos del instituto, siento que cada mañana trae consigo la incertidumbre de lo inexplicable. La rutina forense continúa, pero en cada camilla, en cada cuerpo que examino, encuentro el reflejo de una noche en la que la muerte se manifestó de forma activa, retando toda comprensión. La imagen se ha convertido en mi carga y en mi aprendizaje, la certeza de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, aún existen secretos en el umbral entre la vida y lo que viene después. Este testimonio, escrito en la calma de mis momentos de soledad, es la crónica de una experiencia que jamás podré olvidar. Es la historia de un enigma que se impuso en una morgue de Oaxaca, donde la muerte se atrevió a cambiar de posición y a dejar su marca en un diario sin fin. Cada palabra que hoy plasmo en este relato es un intento de comprender lo inexplicable, un llamado a la reflexión sobre los límites de la razón humana y la posibilidad de que la muerte tenga una historia que contar. Así concluye mi relato, un relato marcado por la incertidumbre y por la firme convicción de que, en algún rincón de nuestro mundo, la muerte es mucho más activa de lo que jamás imaginamos. Y aunque mi nombre permanezca en el anonimato, la experiencia vivida en esa morgue de Oaxaca se ha convertido en parte de mi historia, en un recuerdo imborrable que me acompaña cada vez que la oscuridad se cierne sobre el lugar donde la vida y la muerte se encuentran en un eterno y enigmático vaivén. Los ojos del asesino. Dejaré mi nombre en el anonimato. En 2015, en Guadalajara, me tocó realizar la autopsia de un asesino serial que se había quitado la vida en la cárcel. Nunca imaginé que ese caso marcaría el inicio de una pesadilla personal, un tormento que se ha aferrado a cada rincón de mi existencia desde entonces. La mañana había amanecido gris y opaca, como si la ciudad misma presintiera la tragedia oculta en sus sombras. Me dirigí al centro forense con la mente preparada para enfrentar la rutina de la muerte, convencido de que nada podría perturbar la lógica implacable de la ciencia. Sin embargo, nada en mi experiencia había podido advertir lo que el destino tenía reservado para mí ese día. El cadáver había llegado de la cárcel en una furgoneta discreta, custodiado por agentes silenciosos y serios. La noticia de su suicidio había generado pocas reacciones en los medios, como si la crudeza de sus crímenes y su final prematuro se hubieran fundido en un vacío de indiferencia. Aún así, yo sabía que detrás de cada cifra y cada informe había una historia de violencia y dolor. Con el cuerpo tendido sobre la mesa de autopsias, observé su semblante, una mueca extraña se dibujaba en sus labios inertes, una expresión que parecía desafiar la lógica de la muerte. Mientras me disponía a comenzar el examen, el ambiente en la sala se volvió inusualmente denso. La luz artificial titilaba suavemente, proyectando sombras que se confundían con la penumbra de mis propios pensamientos. Con precisión habitual, abrí el cráneo del asesino, esperando encontrar únicamente restos de un pasado marcado por la brutalidad. Fue en ese preciso instante cuando sentí una presencia inesperada a mis espaldas, un cosquilleo inquietante que recorrió mi nuca. Detuve mi trabajo por un segundo y giré la cabeza. No había nadie en la sala, solo el reflejo del quirófano en los instrumentos de acero, que parecían ser testigos silenciosos de mi confusión. Allí, en medio del brillo metálico, distinguí la imagen de unos ojos que me miraban fijamente. No eran los míos ni los de algún colega, era el rostro del asesino, congelado en una mueca que desafiaba la quietud de la muerte. Lo imposible sucedió, el cadáver, o mejor dicho, el reflejo del mismo, esbozó una sonrisa. Fue una señal que me paralizó, una mezcla de incredulidad y temor que se arraigó en mi interior. El incidente, tan breve y a la vez abrumador, se quedó grabado en mi memoria. Durante las horas siguientes, mientras concluía la autopsia con la mente envuelta en un torbellino de preguntas, cada corte y cada medición se hicieron eco de esa visión inexplicable. La imagen del asesino sonriendo en medio de mi herramienta quirúrgica no podía ser ignorada, se convirtió en una marca indeleble que se posó sobre cada análisis y cada observación. Conforme pasaron los días, la experiencia se transformó en una obsesión que se coló en cada uno de mis momentos de soledad. Cada vez que entraba en la morgue, mi mirada buscaba, casi instintivamente, el reflejo que había alterado mi realidad. El miedo a reencontrarme con aquella imagen se mezclaba con una extraña fascinación. Era como si, en esa sonrisa, se escondiera un mensaje, una advertencia que se negaba a ser descifrada por la razón. Durante semanas, me negué a hablar del incidente con mis colegas. Sabía que compartir aquello podría hacerme parecer perturbado, aunque mi mente estaba completamente invadida por el recuerdo de esos ojos fijos y esa sonrisa desafiante. En mis momentos de descanso, la imagen se repetía sin cesar en mi mente. Dormir se volvió un desafío, ya que cada noche, al cerrar los ojos, revivía la escena en la fría sala de autopsias. La tranquilidad que antes encontraba en el rigor de mi trabajo se había disipado, reemplazada por una constante sensación de alerta. La rutina forense, que solía ser un santuario de lógica y hechos, se transformó en un escenario de preguntas sin respuestas. Mi formación y mi experiencia, basadas en la evidencia y el método científico, se veían confrontadas por una realidad que se negaba a ser explicada por la mera física o la anatomía. ¿Era posible que la muerte pudiera conservar vestigios de vida en forma de una presencia intangible? ¿O tal vez había algo en mi mente que, agotada por el estrés y el trauma, proyectaba imágenes que nunca estuvieron allí? Estas preguntas se enredaban en mi mente, provocando noches interminables de insomnio y días de inquietud. Intenté retomar mi trabajo con la esperanza de encontrar en la rutina una forma de disipar aquel terror irracional. Sin embargo, cada nuevo caso que llegaba a mis manos se veía teñido por la sombra de aquel suceso. Un cráneo fracturado, una mano temblorosa, un informe forense. Todo parecía llevar consigo un recordatorio mudo del asesino que, en un último acto desafiante, había dejado su marca en mi conciencia. En un intento por encontrar respuestas, recurrí a la revisión de archivos y antiguos estudios forenses. Analicé casos de fenómenos inexplicables, de reportes en los que la percepción se mezclaba con la realidad. Sin embargo, ninguna explicación lógica se adecuaba a lo que había presenciado aquella fatídica mañana. Los datos, fríos y objetivos, no podían reflejar la extraña sonrisa que se había materializado ante mis ojos. La ciencia parecía quedarse corta frente a una experiencia que, por su propia naturaleza, desbordaba las fronteras del conocimiento humano. El paso del tiempo no logró disipar mi inquietud, al contrario, cada nueva jornada en la morgue era una repetición del pasado. Caminaba por los pasillos del centro forense con una mente atrapada en un bucle de imágenes y sensaciones. Las luces fluorescentes, las sombras proyectadas en las paredes y el incesante zumbido de los equipos médicos se convertían en parte de un escenario que ya no me resultaba familiar. La sensación de ser observado se intensificaba, y en cada rincón, por más insignificante que pareciera, imaginaba ver el reflejo de aquellos ojos que nunca se apagaron. Con el paso de las semanas, la frontera entre mi vida profesional y mi existencia personal se fue desdibujando. La presencia del asesino se infiltraba en mis pensamientos, arrastrándome a un estado de constante ansiedad. Los sueños se convirtieron en un campo de batalla en el que revivía la autopsia. Cada detalle era tan vívido que podía sentir el frío del metal y la tensión en el ambiente. La sonrisa en el rostro del asesino se repetía en cada noche de insomnio, recordándome que algo en mi interior había cambiado de manera irreversible. Empecé a dudar de mi propia percepción, cuestionándome si había sido víctima de una alucinación o si realmente había presenciado algo que desafiaba la realidad. Las teorías más extravagantes empezaron a surgir en mi mente. ¿Podría ser que la mente humana, al enfrentarse a situaciones extremas, genere percepciones que trasciendan la mera actividad cerebral? ¿O era posible que, en algún inexplicable giro del destino, el límite entre la vida y la muerte se difuminara lo suficiente como para permitir una interacción momentánea con lo que ya no era vivo? Aunque buscaba respuestas en la literatura científica, ninguna teoría se ajustaba por completo a mi experiencia. El ambiente en el centro forense, antes implacable y ordenado, ahora parecía esconder secretos en cada esquina. La atmósfera se cargaba de una tensión casi tangible, y mis compañeros, sin conocer realmente la magnitud de mi tormento, notaban que algo había cambiado en mí. Las noches en vela, el rostro marcado por la preocupación y una mirada que reflejaba inquietud, eran señales de una lucha interna que no sabía cómo librar. Cada vez que cruzaba la sala de autopsias, la sensación de ser observado se intensificaba y en cada reflejo, en cada superficie brillante, parecía encontrar la imagen del asesino, fija y desafiante. El avance implacable del tiempo no trajo consigo el alivio que tanto esperaba. Con cada autopsia realizada, cada cuerpo examinado, la presencia se hacía más persistente. La sonrisa del asesino se convirtió en un símbolo, en una marca que me recordaba que, por muy meticuloso que fuera mi trabajo, la muerte aún guardaba secretos que la lógica no podía desentrañar. La incertidumbre se había enraizado en mi vida y el terror de aquella primera experiencia se había convertido en una constante que, poco a poco, erosionaba mi confianza en lo que antes consideraba indiscutible. Finalmente, comprendí que debía enfrentar mi miedo, no para encontrar una explicación lógica, sino para aprender a convivir con la incertidumbre. La experiencia me obligó a replantear mi relación con la muerte, a aceptar que, en ocasiones, la realidad puede ser tan compleja que se burla de nuestras explicaciones más fundamentadas. Aun cuando la ciencia y la razón son herramientas poderosas, hay fenómenos que parecen escudar a la lógica con un velo de misterio impenetrable. Hoy, cada vez que entro al centro forense, siento una mezcla de deber y aprensión. La imagen del asesino, con su mueca inusual y esa sonrisa imposible, sigue viva en mi mente. No importa cuánto avance mi carrera o cuántos casos logre resolver, aquella experiencia en Guadalajara me recuerda que, en el abismo de la muerte, hay secretos que la razón no siempre puede comprender. Mi vida se ha convertido en un constante recordatorio de que el terror no siempre se manifiesta en formas espectaculares o sobrenaturales, a veces, se esconde en lo cotidiano. En la fría luz de un quirófano y en el reflejo implacable de un pasado violento. La autopsia del asesino serial dejó en mí una marca indeleble, una cicatriz invisible que me acompaña en cada jornada. A pesar de que he intentado dejar atrás ese día, la presencia de aquel ser inhumano se niega a desaparecer. Cada nueva investigación, cada nueva exposición a la muerte, reaviva la sensación de que algo inusual y perturbador sigue merodeando en los límites de lo conocido. Así, en esta interminable lucha entre la certeza de la ciencia y la incertidumbre del misterio, aprendo a vivir con mi temor. La experiencia me ha enseñado que hay momentos en los que la vida se entrelaza con la muerte de formas que no se pueden encerrar en términos técnicos ni racionales. La autopsia de aquel asesino se transformó en un recordatorio constante de que, a veces, los límites de nuestra comprensión se ven desafiados por realidades que, aunque aparentemente inverosímiles, se manifiestan con una precisión inquietante. Cada paso que doy en el centro forense es un recordatorio de aquel día, un eco silencioso de una verdad que rehúsa ser olvidada. La imagen del asesino, reflejada en el brillo de mis instrumentos, se mantiene como una advertencia muda. En el oscuro mundo de la muerte, la línea entre lo real y lo inexplicable es más tenue de lo que podemos imaginar. Y aunque mi nombre permanezca en el anonimato, la historia de esa autopsia y la persistente presencia de aquel ser se han convertido en parte de mi vida, una historia que jamás podré borrar de mi memoria. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.